Hoy en nuestro programa vamos a tratar temas gramaticales básicos a la hora de tomar un primer contacto con el inglés. Y lo vamos a hacer con la profesora de Filología Inglesa, Lourdes Pomposo. Bienvenida.
Hola, Isabel. Gracias.
Quizá algunos puntos de los que hoy vamos a hablar pues los conozcan muchos porque son bastante básicos, pero siempre creo que viene bien un repaso. Y para los que no lo saben o no lo entienden, pues bienvenido sea este repaso, ¿no?
Sí, en efecto. Hay muchas cosas de las que voy a hablar que a muchos les puede parecer demasiado básico, pero siempre viene bien un repaso.
¿Por dónde vamos a empezar?
Bueno, a mí me gusta mucho insistir en que el inglés es una lengua y que no solo es una asignatura. Lo que importa es comunicarse. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para comunicarnos con una persona que no conocemos? Pues presentarnos, hablar de nosotros, pedir información personal a la persona con la que hablamos. Por lo tanto, debemos de tener muy claro cómo hacer una pregunta.
Ahora creo que casi todo el mundo ya sabe cómo preguntar el nombre, cómo preguntar cómo estás o de dónde es cada uno, pero no obstante, pues convenga también repasarlo.
Sí, claro. Desde niños, cuando empezamos a estudiar inglés, sabemos que cómo te llamas es what's your name, cómo estás, how are you, o de dónde eres, where are you from. Pero no podemos quedarnos con la idea de que todo eso son frases hechas. Hay que saber cómo se han construido y cómo se hacen esas preguntas.
Pues quizá lo más conveniente es explicar brevemente precisamente cómo es la construcción de una frase cuando se va a preguntar en inglés.
Sí, exacto. Vamos a ver, yo siempre explico a mis alumnos principiantes de forma muy básica, para que no se líen, que hay dos formas de hacer preguntas en inglés. Una es cuando se hace con el verbo to be o to have. Y la otra es con el resto de los verbos. Con la primera, con to be, to have, la pregunta se hace con una inversión del sujeto y del verbo. Por ejemplo, are you o have you got, is this, estamos invirtiendo el sujeto y el verbo, no es como en español. Y con la segunda, es decir, con el resto de los verbos en inglés, hay que poner el auxiliar do, en pasado did, pero sin la inversión que dijimos antes. Por ejemplo, do you live in, do you know, sabes, vives en.
En uno de los ejemplos se ha dicho this, este, esto, esta. Yo no estoy muy segura de que los alumnos sepan diferenciar el pronombre singular del plural. ¿Se puede especificar?
Sí, mira, por ejemplo, this, tal como lo he pronunciado, es una pronunciación de una I corta, es un pronombre demostrativo que indica proximidad. Este, se escribe con I. Sin embargo, el que señala lejanía es that, ese. Para no liarnos con los plurales, como siempre, enseño trucos. Por ejemplo, los plurales tienen dos vocales y los singulares una. Así, el plural de this, el que dijimos antes con i, es these, con dos vocales e. Y el plural de that, que es lejanía ese, es those, escrito con dos vocales, o y e.
Estos trucos son importantes y sirven, yo creo, a los alumnos pues para memorizar esas cosas que parecen tan básicas, pero después, a la hora de hablar, se olvidan.
Sí, claro. Los profesores utilizamos muchos recursos para que los alumnos recuerden todas esas reglas básicas del inglés, pero como todo, con la práctica y el estudio es como se mejora. Hay otra forma, otro recurso para enseñar puntos gramaticales, que son los que se llaman opposites. De hecho, hay algunos libros publicados en los que los tratan como método de enseñanza para adjetivos, por ejemplo, y está demostrado que aprenden los alumnos.
¿Y qué es eso de los opposite? Porque significa opuestos o contrarios, ¿no?
Sí, son los contrarios. Al igual que a un niño se le enseña grande, pequeño, alto, bajo, fuera, dentro, en inglés también. Pero los opposites no implican solo que una palabra signifique lo opuesto de otra, como los ejemplos que acabo de citar, sino que pueden ir unidas porque una puede tener relación con la otra, como plural singular, contable, incontable.
¿Y qué ejemplo se puede poner, pues así, en este comienzo del curso, que no sea demasiado difícil?
Pues vamos a poner ejemplos de básicos cuando uno empieza a aprender inglés o a practicar el inglés. Podemos oponer, por ejemplo, much a many, que significa muchos o mucho. Much se utiliza delante de nombres no contables, como zumo, agua, azúcar. Vamos a poner un ejemplo. There is much juice in the bottle. Hay mucho zumo en la botella. O si queremos preguntar cuánto zumo hay en la botella, tendremos que decir how much juice is there in the bottle. Si much no va seguido de un nombre, como lo que acabamos de ver, sino del verbo to be, es para preguntar el precio de una cosa. Esto ya lo habremos oído con más frecuencia. Por ejemplo, how much is the jacket? ¿Cuánto cuesta la chaqueta? Sin embargo, many es el opposite. Se utiliza cuando va delante de nombres contables en plural. Por ejemplo, there are many cars in this parking. Hay muchos coches en este parking. Si queremos preguntar cuántos coches hay en el parking, tendremos que decir how many, no como antes how much, sino how many cars are there in the parking. Para el correcto uso de much y many, debemos de saber qué nombres son contables y no contables. Por ejemplo, un error muy común de los hablantes españoles es decir much people, mucha gente, cuando la forma correcta es many people.
Sí, yo creo que este es un error muy común, pero tal vez esos errores se deban a que los estudiantes principiantes en inglés no tienen clara la diferencia entre nombres contables e incontables. No es muy fácil diferenciar a veces.
Sí, exacto, porque no es igual el español que el inglés. Por ejemplo, bueno, los nombres contables, obviamente, como la misma palabra dice, son los nombres que se pueden contar. Tienen singular, tienen plural y pueden llevar delante un artículo como a, an, some o the. O un numeral, para contarlos, one, six. Por ejemplo, three chairs, tres sillas, o the teacher, el profesor. Eso sería un contable. Sin embargo, los incontables no se pueden contar porque se refieren a algo abstracto o a sustancias. Pueden llevar delante, en todo caso, some, que lo voy a explicar ahora. Por ejemplo, coffee, café, happiness, felicidad, juice, zumo, no se pueden contar.
Y ya que estamos hablando de pares de palabras, ¿alguna otra pareja que tengamos que comentar ahora?
Sí, hay otra muy común que encuentran los alumnos cuando empiezan a estudiar inglés y que a veces confunde un poco a los alumnos. Some y any.
¿Y por qué confunde tanto a los estudiantes de inglés?
Bueno, se confunden porque no hay una regla única y simple. Si no tienes muy claras las bases del inglés y lo que son los nombres contables o incontables, pues puedes confundirlos. A ver, me voy a explicar. Some solo se utiliza en oraciones afirmativas, delante de nombres contables en plural, y significa algunos, algunas, unos y unas. Pero delante de nombres no contables significa un poco de o algo de, y en algunas ocasiones puede incluso no traducirse. Vamos a poner un ejemplo con un nombre contable. I've got some pencils, es contable, tengo algunos lápices. Y con un nombre incontable, por ejemplo, I've got some money. Tengo un poco de dinero. Este es incontable y se utiliza some también.
Creo que está claro el significado de some y any.
Pues any, el opposite, acompaña a nombres contables en plural y no contables. Significa ningún, ninguno, nada en las oraciones negativas, pero significa algunos o algo de en las oraciones interrogativas y también puede no traducirse. Vamos a ver un ejemplo con una oración negativa. I haven't got any brothers. No tengo ningún hermano. Any aquí se utiliza como algo negativo. Y un ejemplo con una oración interrogativa puede ser Have you got any homework today? ¿Tienes algo de deberes o tienes deberes hoy? Porque en español no decimos algo de deberes.
Yo creo que tal como se ha planteado no debería de tener demasiados problemas para el estudiante. Pero a veces es verdad que se confunden.
Sí, porque como en todo siempre hay excepciones o diferentes usos, por eso confunden. Por ejemplo, some se puede utilizar en frases interrogativas, cuando habíamos dicho que se utilizaban en frases afirmativas. Pero esto se utiliza cuando la respuesta que esperamos es afirmativa. Por ejemplo, have you got something in your eye? ¿Tienes algo en el ojo? Sabemos que sí porque lo estamos viendo, esperamos una respuesta afirmativa. También some se puede utilizar en preguntas cuando ofrecemos algo. Por ejemplo, would you like something to eat? Si es una pregunta, sin embargo, estamos utilizando something.
Parece que su uso es más bien por educación. Se utiliza cuando ofreces pues algo de cortesía o quieres ofrecerlo.
Exactamente, exactamente. Es un uso de cortesía y seguro que muchos estudiantes lo han oído. Pero para empezar con el estudio del inglés, Isabel, yo creo que mejor será que nos centremos en aprender lo básico, ir construyendo nuestra casa por abajo y con un buen andamio, olvidarnos de las excepciones ahora mismo. Y cuando esta casa esté fuerte ya iremos decorándola y puliéndola.
Y ahora el momento de los consejos. ¿Cuáles son los más acertados para aquellos que comienzan a estudiar inglés y que se agobian pues con tantísimas reglas gramaticales nuevas?
Bueno, los nuevos estudiantes de inglés tienen que recordar que esto es una lengua y que lo que importa es que se comuniquen. Mi consejo es que no intenten memorizar todas estas normas que he dicho como si fueran fórmulas matemáticas. Lo primero es practicar la producción oral y escrita, y cuando no se sabe construir una frase, entonces acudir a la gramática para intentar comprenderla.
Ahora mismo mucha gente joven está saliendo de nuestro país y es fácil verlos en Inglaterra y en otros países, y tienen que utilizar el inglés. Cada vez se utiliza más y mejor, quizá porque se tiene contacto con la lengua inglesa, contacto vivo. Pero la realidad es que en España ha costado mucho los idiomas, y en concreto estamos hablando del inglés, pues el inglés, que es el idioma del presente.
Sí, bueno, ahora las nuevas generaciones, tal vez con el miedo a quedarse en España, porque no hay trabajo para ellos, están saliendo al extranjero y parece que vienen más preparados porque son más conscientes de la necesidad del inglés. Pero todavía encontramos generaciones de a partir de los 30 años que tienen esa asignatura pendiente y son incapaces de aprender. Puedo nombrarte muchas causas por las que eso ocurre. En las empresas, por ejemplo, en este país, los departamentos de recursos humanos hacen muchos filtros para que el nuevo candidato sepa inglés. Y siempre les preguntas, pero bueno, he estado estudiando inglés toda la vida y no lo hablo. ¿Por qué? Siempre ponen la misma causa. En España se deberían de subtitular las películas. En muchos países del mundo las películas se subtitulan y escuchan la versión original, y el oído, aunque te parezca una tontería, se va acostumbrando y vas entendiendo. Desde pequeños escuchan los dibujos en inglés, las películas en inglés. Está claro que tienen que ponerse las pilas estas generaciones, ver las películas, por ejemplo, en versión original, ahora que están los DVDs y hay tantos medios. Y hay otra cosa muy importante, es que tenemos miedo a hablar en inglés. Cuando un extranjero le pregunta a algún adulto por la calle, no, yo no hablo inglés, incluso se ríen.
Hay como una especie de pudor o de vergüenza.
Sí, puede que sea el carácter español, que el miedo al ridículo, pero sabemos más de lo que creemos. Cuando uno empieza a hablar en inglés, sabe. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo a hablar.
De aquí varios consejos. Primero, aunque nuestros oyentes probablemente no son niños, pero sí pueden ser padres de niños. Sí. Desde el principio hablabas de dibujos, pues los dibujos animados, la música, sí, las canciones infantiles, pues que las escuchen en los dos idiomas, pero uh-huh, desde luego que las escuchen en inglés.
Sí.
Los adolescentes, sí, pues la música, que es la gran aliada. Y después, pues el cine, y si hasta nos podemos ir a la prensa uh-huh escrita, pues también.
Sí. Es muy importante, incluso, y parece una tontería, pero pedagógicamente está demostrado que se aprende a acostumbrar el oído al inglés con las canciones y con la letra, sacando la letra de las canciones. Y yo se lo recomiendo no solo a los adolescentes, sino a todo el mundo.
Pues muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Isabel. Hasta otra.